Dios está a una oración de distancia. Aquí comienza a Hablar con Dios, junto al pastor Joel Flores.
Buen día para ti. Qué alegría poder encontrarnos en esta nueva jornada. Qué alegría poder tener esta nueva oportunidad que Dios nos regala para estar juntos. Bienvenido, bienvenida. Aquí está comenzando tu programa, nuestro programa. El programa que nos une cada mañana en Radio Nuevo Tiempo, en Televisión Nuevo Tiempo, a hablar con Dios. Sí, comenzamos con alegría en el corazón, mucha gratitud. Y aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo queremos ya abrazarte. El pastor Joel Flores, el Injustiniano, quien te habla, María Belén Rodríguez. Estamos ya preparados para comenzar con este programa. Hay mucho para compartir durante esta hora de programación y queremos que te quedes allí, si es que estuvieras sintonizando en la radio, si es que estuvieras allí visualizándonos en la televisión o si es que estás conectado en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el YouTube de Radio Nuevo Tiempo. Aileen, muy pero muy buen día.
Buen día, María Belén. Buen día, amigos. Qué gusto poder saludarlos una vez más. Qué bueno eso de comenzar juntos la jornada con fe, con optimismo, con esa sonrisa en el rostro, en el corazón. A pesar, sí, de los problemas y de las dificultades, aquí estamos comenzando un nuevo día y dando gracias a Dios por ello. Quédate con nosotros, que como decía María Belén, el programa de hoy estará imperdible. Tenemos un mensaje muy especial para ti. ¿Y quién estará, por cierto, abriendo la palabra de Dios contigo? Es el pastor Joel Flores, a quien, por cierto, ya quiero saludar. Buen día, pastor.
Un buen día para todos nuestros amigos que están en sintonía, ya esperando este programa. Estamos comenzando esta nueva jornada, esta linda experiencia de fe, de fortaleza y de esperanza. Un grande abrazo para ti. Nos alegra, como siempre, poder saludarte, poder acompañarte en esta hora. Y gracias por permitirnos allí estar, donde tú estás realizando tus primeras actividades del día. Qué lindo es poder tener esta experiencia diaria, así que bienvenido a un programa más de Hablar con Dios, donde juntos oramos, donde juntos reflexionamos y donde juntos nos conectamos con el cielo, porque el cielo no está lejos, está solo a una oración de distancia. Bienvenido, así comienza Hablar con Dios.
Y qué lindo saber eso, pastor Joel, que el cielo está a tan solo una oración de distancia. Por eso ya queremos invitarte también, para que tú puedas enviar tus mensajes al WhatsApp más 5512-98-15-129 y que allí precisamente puedas dejarnos tu saludo, tu agradecimiento o tu pedido de oración. Tal vez tengas un pedido de oración especial que te gustaría que hoy pudiéramos leerlo, pudiéramos escucharlo, pudiéramos tenerlo en cuenta para orar todos juntos. Entonces envíalo, más 5512-98-15-129. Recordándote que en las redes sociales también puedes comunicarte. Estamos en el Facebook como Radio Nuevo Tiempo y estamos en el YouTube como Radio Nuevo Tiempo Oficial. Aileen.
María Belén, tú diste el número de WhatsApp de la radio y nuestros amigos ya comenzaron a comunicarse con nosotros.
Eso es muy bueno,
Aileen. Qué bueno, ¿eh? Qué alegría poder recibir cada uno de tus mensajes y varios aquí están expresando aquel pedido de oración a Dios. Y aquí en el programa vamos y juntos a orar por aquello que te preocupa, por aquello que te está quitando la sonrisa. Estaremos uniéndonos juntos en oración para comenzar la mañana con fe y con esperanza en nuestros corazones. Y para comenzar, nosotros ya queremos ir dándote un adelanto del tema del día de hoy, que está muy, pero muy interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre la existencia de Dios. Sí, ¿quién es Dios? ¿Cuál es el origen de Dios? Sabes, hablar de la existencia de Dios es un tema que ha causado y sigue causando debates, ya que no solo es de interés para aquellas personas que creen en Dios, sino también es de interés para aquellas personas que rechazan o niegan la existencia de Dios. Sabes, según el sociólogo norteamericano Phil Zuckerman, hay entre 200 y 240 millones, sí, millones de personas que son ateas en todo el mundo. Imagínate, es un número bastante grande. Más de 240 millones de personas en el mundo son ateas. Y estos datos, este sociólogo los descubrió precisamente en una investigación que él hizo sobre el ateísmo y sobre la percepción que las personas tienen de Dios. Y sabes, es interesante, María Belén, que en esta misma investigación, este sociólogo mostró ciertos datos que realmente nos dan una pincelada de la percepción que las personas tienen de Dios, ¿no? Porque todos tienen un concepto diferente de Dios. Hay personas que lo ven como un Dios muy distante, un Dios cercano. Y cuéntanos precisamente sobre cuáles son estas percepciones en esta investigación.
Sí, Aileen, es todo un tema esto de cómo se ve, cómo se percibe a Dios, qué significa para nosotros. Y en este mismo estudio, un 81%, mira, este número es muy elevado, 81% de las personas ve a Dios como una forma de luz. Un 15% lo ve como un espíritu. Y un 10% en realidad está indefinido porque no sabe bien quién es Dios, no sabe cómo lo percibe. Entonces un 10% está allí que no sabe cuál sería tampoco la forma visual de Dios, no tiene una idea clara. Es bien interesante que el profesor y pastor Vince Antonucci de Nevada, Estados Unidos, explica en uno de sus artículos de investigación que hay tres grandes razones por las cuales las personas no creen en Dios y niegan su existencia. Yo voy a compartir contigo la primera razón. El pastor Joé compartirá las siguientes dos razones. Y la primera tiene que ver justamente con la decepción. Hay un número bien elevado, que es más del 60% de los ateos se criaron en hogares cristianos. ¿Pero qué pasó? En algún momento de su vida se sintieron decepcionados por algún pedido que no fue contestado como ellos querían que fuera contestado, de la forma que querían, y entonces en consecuencia su fe parece que se fue perdiendo y se transformó en rechazo y se transformó en decepción. Primera razón entonces para tantas personas que no creen en Dios, que son ateas, es la decepción. Pastor Joel, ¿cuáles serían las siguientes dos razones que el pastor y profesor Vince Antonucci presenta?
Es interesante, las próximas dos tienen que ver con experiencias marcantes en otra etapa de la vida. Si bien es cierto, la primera experiencia frustrante, por el cual un 60% de personas, aún habiendo nacido y crecido en un hogar cristiano, terminan siendo ateas por decepciones, por alguna experiencia, porque no encontraron a Dios en su extrema necesidad. La segunda tiene que ver con una experiencia en el colegio, en la universidad, ya que el 80% de las preguntas intelectuales sobre Dios comienza en la escuela secundaria o en la universidad. Y generalmente, pues, estas preguntas son hechas por profesores o por compañeros de carrera, quienes buscan siempre alguna respuesta no basada en fe, sino buscan respuestas lógicas o intelectuales, donde se tenga una base científica, algo que se pueda experimentar, se pueda comprobar, se pueda palpar. Entonces, cuando un joven que no tiene todas las respuestas para poder defender su fe, se comienza también a cuestionar, porque probablemente desde que él nació y creció solamente escuchó argumentos positivos a favor de Dios. Pero cuando aparece alguien para hacerte preguntas que te desencajan, te descuadran, te llevan a un lugar donde tú nunca has entrado, que es el de cuestionamientos y dudas sobre la existencia de Dios, pues hay por allí algunos argumentos que parece ser sólidos y uno no tiene respuesta. Más cuando dice, dame una prueba lógica, una prueba científica, y muchos por ahí inclusive dicen que el conocimiento, el intelectual tiene que estar lejos de la religión y lejos de Dios, y eso la verdad es un mito, porque la mayoría en sí de personas científicas o de aquellos que trajeron grandes descubrimientos eran creyentes en Dios. Más allá del mito que por allí se dice que el intelectual no tiene nada que ver con Dios, es todo lo contrario. Ahora, pero allí comienza uno a cuestionar su fe, uno comienza a cuestionar cosas que antes probablemente no percibía. Y la tercera es que la idea incorrecta que uno tiene de Dios puede llevarle también por el camino del ateísmo. el 75% de las personas que rechaza la existencia de Dios lo hace porque tiene una idea equivocada de Dios. Ahora, esta idea equivocada nosotros lo adquirimos desde la infancia. Y va a depender de las experiencias en nuestro entorno y de la manera como nuestros padres nos presenten a Dios. Si en el hogar no se presenta a Dios, a los hijos van a adquirir ese conocimiento de Dios fuera del hogar. Y probablemente uno no sabe de qué fuente viene aquella información. Muchos hasta ahora, por ejemplo, tienen la perspectiva de que Dios es solamente un ser que está allí en algún lugar, donde yo tengo que buscarle solo para que solucione todos mis problemas. Por eso es que las personas buscan a Dios solamente en momentos específicos de la vida. No lo buscan siempre. Lo buscan en ciertos momentos. Ahora, allí viene la frustración. Porque si el concepto que tienes de Dios es que solamente Él va a solucionar todos tus problemas, cuando hay un pedido que hagas y Dios no lo soluciona, tú te frustras y dices, ¿dónde está Dios? O Dios no se importa conmigo, o a Dios no le interesa, o Dios me abandonó, o Dios simplemente no existe. Y tantas personas terminan siendo ateas con un argumento que aparentemente es lógico desde su perspectiva. Y es, prefiero creer en un Dios que no existe a un Dios que existe y no me responde. ¿Por qué razón? Por la idea incorrecta que esas personas tienen de Dios. Entonces, cuando nosotros permitimos que la duda pueda invadir nuestra mente, ya estamos dando un lugar especial para que Satanás pueda trabajar allí. Ojo, nosotros tenemos que hacer una diferencia entre cuestionar, hacer preguntas lógicas para tener argumentos sólidos, a estar siempre dudando de ciertas cosas. Cuestionar no es malo, preguntar no lo es, investigar no lo es. Tú tienes que investigar, tienes que profundizar. Es más, la fe tiene que ser cuestionable, tiene que ser, uno tiene que preguntar. ¿Por qué razón? Porque en la vida siempre vas a encontrar diversos motivos como para un momento tambalear. Si tú no tienes una fe sólida y firme, ¿basado en qué? En algo sólido. Si tú no tienes una fe sólida ante cualquier pregunta, cuestión que tú nunca te has hecho en la vida, vas a tambalear, vas a resbalar. Pero si tú ya te hiciste todas las preguntas y todas las respondiste con fe y tienes argumentos sólidos para ello, entonces no te va a sorprender más ni las circunstancias de la vida, ni las experiencias amargas de la vida, ni las preguntas que te hagan por allí. Por eso es necesario que nosotros basemos nuestra fe, porque creer en Dios es cuestión de fe, en argumentos sólidos también. La fe no es irracional. La fe está basada en evidencias. Ojo, la fe no es racionalista, que es muy diferente, pero la fe no es irracional. Entonces, nosotros tenemos argumentos suficientes en la Biblia, como también argumentos científicos, filosóficos, que nos ayudan a comprender mucho mejor el por qué sí creemos en la existencia de un Dios. Si no tienes algunas respuestas para poder responder a personas que cuestionan tu fe, especialmente en la existencia de Dios, hoy en el programa te brindaremos algunas de esas respuestas que te van a ayudar. Número uno, a fundamentar tu fe. Y número dos, a compartir o a defenderla cuando sea necesario. Es de ese tema que vamos a hablar aquí en este programa.
Ay, pastor, yo ya estaba atenta, María Belén. Yo veía a María Belén bien atenta.
Muy bueno el tema. Aileen, ¿sabes por qué? Porque me quedé pensando que en tantas ocasiones parece que nuestra fe necesitamos dar razón de nuestra fe, ¿no? Entonces, creo que va a ser un programa sumamente interesante.
A buscar lápiz y papel para anotar, ¿eh? Sí. Aquí queremos que tu fe crezca en base a evidencias, por supuesto. Quédate con nosotros que el programa está recién comenzando. Y para comenzar aquí el programa también lo hacemos con buena música, con música de esperanza. Sublime es el tema musical que viene a continuación en la voz de Mariana Coronel y el dúo Compás Compuesto.
Como suave brisa, siento su caricia otra vez. Sol que nace.
El tema musical que acabas de escuchar en las voces de Mariana Coronel y el dúo Compás Compuesto. Y es con música que seguimos con mucho más aquí en tu programa Hablar con Dios. Y a esta hora de la mañana estamos ya interactuando con varios de ustedes, recibiendo sus mensajes a través de las redes sociales de Radio Nuevo Tiempo, que por cierto, te recuerdo, tú puedes ver este programa a través de nuestra página oficial en Facebook y a través de nuestro canal oficial en YouTube. En ambas plataformas digitales nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo Oficial. Y también puedes escribirnos al WhatsApp de la radio al +55 1298 15 129, que aquí estamos recibiendo con mucho cariño cada uno de tus mensajes, tus saludos, y también varios amigos nos están escribiendo expresando su pedido de oración a Dios, porque en este programa sí, comenzamos el día juntos uniéndonos en oración. Y vamos a aprovechar de ir compartiendo algunos de esos mensajes, María Belén, que yo sé que tienes varios en este momento.
Es verdad, Aileen, tenemos varios, pero vamos a comenzar con un saludito de cumpleaños para un niño que está cumpliendo 3 añitos. Alexander, felicidades. La mami le saluda allí, Pastor Joel. La mami es Mónica y ellos son de Santa Fe, Argentina. Un abrazo grande para ti, Alexander.
Bendiciones, qué lindo es poder celebrar la vida, agradecer al autor de la vida que es Dios. Y en ese momento de donde la familia se reúne para poder agradecer, vamos a enseñar desde muy pequeños que hay que dar gracias siempre a Dios. Un grande abrazo y felicidades allí, y que este día pueda ser de gratitud siempre a Dios. Bendiciones.
No vamos a cantar, pastor, ¿no? No nos animamos. Al menos a mí Dios no me dio el don del canto.
A mí tampoco, Aileen.
Felicidades, felicidades a toda la familia. Los mensajes siguen llegando y Pastor Joel nos llegó una pregunta muy interesante desde Argentina, de dos personas diferentes que están en diferentes lugares y casualmente hicieron la misma pregunta, el mismo cuestionamiento. Nelly y Graciela, ellas nos saludan desde Argentina. Y también a esta hora nos saluda, déjeme ver por aquí el mensaje, Jorge, desde Tucumán, el norte de Argentina. Bueno, estas personas hacen una pregunta. Pastor, ¿qué dice la Biblia sobre la cremación del cuerpo?
no dice nada. A la verdad que cuando vamos a la Biblia, esa es una práctica que en los tiempos bíblicos había de cierta manera como práctica dentro de las culturas paganas, sí. Algunos, por ejemplo, quemaban, dice, sus cuerpos en un altar, que esto finalmente llegó a ser para muchos un sistema de adoración a sus dioses, pero esto no tiene nada que ver tampoco con la cremación. La cremación es un asunto totalmente diferente a las prácticas que en la Biblia se mencionaba como costumbres paganas. Lo que en la Biblia encontramos el hábito de las personas que morían, de los familiares o amigos que morían, era enterrar, ¿no? Devolver a la tierra el cuerpo. Sin embargo, después obviamente han aparecido otras prácticas como la cremación frente a diversas circunstancias de la vida. ¿Qué cosa dice la Biblia? Nosotros vamos a ahora responder esa pregunta en base a principios, no exactamente lo que la Biblia dice allí, porque no existe un texto bíblico que hable sobre la cremación. Y el principio es el siguiente. Cuando una persona muere, el cuerpo se vuelve polvo. El espíritu, que es el aliento de vida, vuelve a Dios. No hay nada más que sale después de eso. Eso significa que si el cuerpo se vuelve polvo, no importa en qué circunstancias después de muerto el cuerpo puede estar, un día va a resucitar, no importa en qué circunstancias. Pensemos en aquellas personas que murieron en incendios, personas que murieron en el mar, personas que no se le hallaron más sus restos, personas, o sea, ¿qué va a suceder con ello? Finalmente el poder de Dios nuevamente juntará el cuerpo con el aliento de vida que Él dará. Entonces, la respuesta es simple en este asunto. Cuando una persona ya muere, lo que se haga con el cuerpo después ya es una decisión muy particular de la familia, específicamente, qué cosa es lo que van a hacer. Obviamente, algunos practican la cremación, otros conservan parte de sus restos, otros lo guardan como muestra de cariño, de que está siempre presente. Lo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra mente, debemos tener la certeza de que esa persona que murió ya no más está con nosotros, ya no más forma parte de nuestras actividades, ya no más forma parte de nada aquí en la tierra hasta el regreso de Jesús, por lo menos cuando la persona resucite. Si nosotros tenemos en claro eso, las cosas que hagamos con el cuerpo ya no tienen un significado donde uno puede pensar estoy en contra de lo que la Biblia dice o la Biblia qué dice sobre este aspecto. No, porque la Biblia en ciertos asuntos calla y nosotros solamente tenemos que dejarnos o podemos llevarnos por principios. Y el principio es que el cuerpo cuando muere, inerte, no tiene más parte debajo del sol, con el cuerpo puede descomponerse o en cualquier circunstancia puede estar, finalmente por el poder de Dios nuevamente el ser humano volverá a la vida. Entonces, a respecto de la cremación, es una decisión netamente familiar. Lo que la familia decida, cremarlo, enterrarlo o hacer cualquier otra cosa, es decisión. ¿Está en contra de la Biblia? No. Está en contra cuando en tu mente piensas que por guardar cenizas o por cremar o por hacer esto, está siempre contigo, te está protegiendo. Esa práctica no es buena, ¿correcto? Pero lo que sea con el cuerpo después de muerte, pues no hay nada que la Biblia diga. Y eso es una decisión totalmente particular y familiar. Un grande abrazo y que Dios pueda bendecirlos.
Gracias, pastor. Tenemos por acá quien escribió desde Uruguay diciendo: hola, buen día, soy Sebastián de Montevideo. Pastor, necesito un consejo. ¿Cómo tengo que reaccionar con gente que solamente tiene en su corazón maldad?
¿Sebastián?
Sí, Sebastián.
Qué difícil.
Querido
Sebastián. Qué difícil.
Querido Sebastián, todos tenemos maldad en el corazón. Algunos obviamente que lo expresan esa maldad, otros encubren esa maldad. Tanto así que somos tan malos que por eso necesitamos de Dios una renovación, una transformación. Pero yo sé a dónde va tu pregunta. ¿Qué hacer con aquellas personas que parece que se deleitan al practicar la maldad? ¿Te hacen daño una y otra vez? ¿Qué hacer con una persona tan difícil que es consciente del daño que está haciendo y disfruta hacerlo? ¿Existen? Sí, existen así personas. Mira, el consejo de Jesús está en Mateo capítulo 5 y allí nosotros encontramos las cosas que tenemos que hacer con personas difíciles o con personas que practican la maldad. Y Jesús nos aconsejó hacer por lo menos tres cosas. Dijo Jesús, orad por aquellas personas. No devuelvas el mal con mal. Deja que la justicia venga de parte de Dios. Y eso no significa que yo voy a estar orando para que su justicia venga rápido. No, no es eso tampoco. Y número tres, nosotros vamos a demostrar de que a pesar de que todos somos malos, una persona reformada y restaurada por Dios tiene una conducta totalmente diferente. Nosotros no podemos impedir y no podemos manipular, ni podemos cambiar siquiera las acciones de una persona. Pero lo que sí podemos hacer es demostrar quién es el que está dentro de nosotros. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención. Dice así, devolver mal por mal es totalmente humano, ¿correcto? Devolver mal por bien es diabólico. Tú devuelves con mal a alguien que te hizo bien. Pero devolver bien por el mal que te ha hecho, eso es divino. Entonces, fíjate, nosotros tenemos que siempre reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Y cuando haya tanta maldad, recordemos todo lo que hicieron con Jesús y todo lo que Jesús hizo a favor de ellos. Él oró inclusive cuando le estaban crucificando y oró por aquellos que lo estaban haciendo. No es fácil esto, nada es simple en la vida, es lo más difícil. Una de las cosas más difíciles que encontramos es tener que amar a aquel que nos hace daño. Más amar no significa tener ese sentimiento de romanticismo, no. Amar es orar por esa persona, no guardar rencor. Es a veces evitar a esa persona por tu salud mental y también para evitar más conflictos. Pero amor se demuestra en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, que es totalmente diferente a alguien que se deleita y se place hacer el mal. Un grande abrazo. Espero que siempre podamos reflejar el carácter de Cristo en la vida. Bendiciones.
Pastor Joel, hay varios amigos que están enviando sus saludos y sus preguntas también sobre el tema del día de hoy, que comenzamos a hablar sobre la existencia de Dios y cómo nuestra fe puede ir creciendo en base a evidencias. Y aquí nos pregunta Fernando desde Argentina, dice, yo soy una persona muy extrovertida, me gusta conversar, pero cuando se trata de hablar de Dios con otras personas, parece que me pongo nervioso, se me va la voz, no sé cómo hablar, no sé cómo empezar, no puedo hacerlo, pastor. ¿Qué puedo hacer para poder hablar de Dios a mis amigos, a mis conocidos?
Mira, hay dos maneras de hablar de Dios. La una es noche y día constantemente y la otra es en momentos específicos. ¿De qué manera podemos hablar de Dios a las personas? Te recuerdo que tú eres una Biblia para ellos y eres la Biblia que ellos van a leer. La gente no va a leer mucho la palabra de Dios, la Biblia en físico. La gente va a buscar cristianos para leer. Y la vida de un cristiano ya es una Biblia para ellos, para mostrar quién es Dios. Esa es la primera manera de poder predicar, ¿correcto? Entonces, sin hablar, tus acciones, lo que dices, lo que haces, ya habla de quién eres. Número dos, cuando yo voy a hablar de manera específica a alguien de Dios, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y ahí viene la palabra prudencia. Mira, una de las cosas que tanto incomoda a las personas es que le hables de dos cosas, ya sea de político o de religión. Eso no se habla ni en la mesa, ni en una reunión de amigos, ni en una reunión en particular. Hay personas como les gusta dañar un momento. Está en un momento particular, están, no sé, celebrando algo y comienzan con un discurso y trayendo religión y trayendo Dios. No hagas eso, por favor. Todo tiene su momento específico. Pastor, yo quiero testificar. Testifica con tu vida. Tu vida ya es un libro abierto para ellos. Pero ojo, aquí te voy a dar la otra razón de la cual nosotros sí debemos hacerlo. ¿Sabes que cuando nosotros pedimos que Dios nos guíe, Dios nos coloca en momentos puntuales y específicos todos los días, donde justamente allí da para poder hablar? Y a veces nosotros ni lo provocamos. A veces son las circunstancias, o a veces la persona misma pregunta, o a veces surge de la conversación, que no necesariamente de ti sale, sale de la conversación del grupo, sale de una situación particular, sale de una noticia. Entonces es ahí el momento donde, claro, ahí es más fácil. ¿Por qué? Porque el tema ya está sobre la mesa. Tú no estás forzando absolutamente nada. Allí tú puedes hablar de quién es Dios. Y yo te voy a decir cuál es la mejor manera de hablar de Dios. ¿Tú piensas que cuando tú vas a las personas y dices, mira, te va a mostrar a Dios, Dios es omnipotente, omnipresente? Dice, está bien. Ese conocimiento no cambia la vida de las personas. Yo te voy a decir, la mejor manera de hablar de Dios es hablar qué hizo Dios en tu vida. Eso es lo que me enseña el apóstol Pablo. Pablo, cada vez que hablaba ante gobernantes o ante el pueblo, él qué cosa narraba? Su encuentro con Cristo. Y eso era todo su mensaje. Nuestra mejor manera de hablar quién es Dios es diciendo qué hizo Él por nosotros. Cuando tú muestras a un Dios que tiene poder para transformarte, para cambiarte, y lo hizo contigo y es tu experiencia, es el mensaje más fuerte. Cuando se va a hablar para amigos, cuando se va a hablar para alguien. Ahora, cuando vas a hablar en un púlpito para personas que van a reunirse, es otro formato. Pero estoy hablándote del día a día, de la vida, de lo cotidiano. Entonces tú dices, te pones nervioso al poder hablar de Dios, no sabes por dónde comenzar. No necesitas comenzar. Dios a veces coloca circunstancias donde el tema ya está comenzado, donde tú solamente tienes que continuar, donde tú solamente tienes que aportar. Y a veces nuestro mayor aporte es nuestra propia vida y nuestro testimonio de la manera, o mostrando la manera, qué cosa es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, yo te voy a mostrar aquí un material que es valiosísimo para hablar sobre temas específicos con argumentos científicos y filosóficos. Obviamente que eso es ya un tema más intelectual, que tiene que ver ya con un tema más universitario, en fin. El curso bíblico Evidencias presenta diversos temas y todas ellas basadas en argumentos científicos, filosóficos, pero sobre todo bíblicos. Aquí vas a entender cómo poder responder a varios asuntos de fe. Entonces, a través de este curso bíblico tú puedes comprender muchos temas y defender tus propias creencias bíblicamente, filosóficamente y científicamente. Puedes solicitar este material a este número de WhatsApp. +5512-9810-1460. Te repito una vez más, +5512-9810-1460. O también ingresa a este sitio web, estudielabiblia.com. Solicítalo, que es totalmente gratis.
Totalmente gratis, es un regalo de nuevo tiempo para ti. Y mientras tú vas solicitando el curso bíblico Evidencias, nos vamos a ir una breve pausa. Pero antes, como siempre aquí en el programa, vamos a separar este momentito para orar por ti, que nos estás escribiendo, vas entrando en contacto con nosotros. Y Pastor Joel, hay varios amigos que están expresando su pedido de oración a Dios.
Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque en un nuevo día siempre traes nuevas oportunidades y nos enseñas cada día tu amor, tu misericordia, tu gracia. Nos muestras tu poder. Y hoy, confiados en ese Dios siempre presente en nuestra vida, vamos a tu presencia. Y en tu presencia encontramos paz, descanso, consuelo, fortaleza, alegría que tanto necesitamos en la vida. A veces somos opacados por los diversos programas o problemas que tenemos en la vida o por las cargas que en la vida sentimos que nos aplastan. Mas hoy queremos encontrar en ti el descanso que necesitamos, la esperanza que buscamos. Hoy queremos buscar en ti el perdón que tanto alivia nuestra vida, nuestro corazón. Y hoy también colocamos en tus manos cada pedido de oración que llegó a este programa. Que en tu voluntad pueda respondernos, porque al aceptar tu soberanía sabemos que todo lo que tú permites es para nuestro bien. Y aunque no entendamos todo lo que nos sucede, seguimos creyendo y confiando en ti. Y hoy queremos solamente que nos des fortaleza, que alivie nuestro dolor. Y si es tu voluntad, hagas un milagro en nuestra vida, de acuerdo al pedido que colocamos en ti. Danos tu bendición hoy, en el nombre de Jesús. Amén.
Estás escuchando Hablar con Dios.
Seguimos disfrutando de este programa que nos une, Hablar con Dios. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás viviendo esta hora de programación que compartimos contigo? Tal vez te estés sumando a la programación ahora. De ser así, bienvenido, bienvenida. Te abrazamos, claro que sí. Recordándote que estamos saliendo a través de Radio Nuevo Tiempo, también en Televisión Nuevo Tiempo y también a través de las plataformas digitales, tanto en el Facebook como en el YouTube, donde tú nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo. El tema de hoy, importantísimo, la existencia de Dios. Aileen, ya hay muchas personas que están solicitando el curso de Evidencias.
Así es.
¿Cuánto para para aprender, ¿no?
¿Cuánto para aprender, María Belén? Y precisamente hablando sobre la existencia de Dios, este curso bíblico titulado Evidencias tiene 14 capítulos. Esta revista tiene estos capítulos que te ayudarán a entender, a conocer, a poder tener argumentos sólidos sobre la existencia de Dios. Solicita este material, el curso bíblico Evidencias está a tu disposición de forma totalmente gratuita. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, muy sencillo. Puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Lo reitero, estudielabiblia.com. O también puedes enviarnos en este momento un mensajito a nuestro WhatsApp de nuestra escuela bíblica al +55 1298 114 60. Lo reitero, +55 1298 114 60. Escríbenos diciendo: yo quiero el curso bíblico Evidencias, que es totalmente gratis. Es un regalo de Nuevo Tiempo para ti. Y mientras vas solicitando precisamente tu material, ahora sí, llegó el momento de poder abrir la palabra de Dios junto al Pastor Joel.
Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21 dice así: porque lo que Dios o lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fueron entenebrecidos. Tres cosas dice el apóstol Pablo aquí. Número uno, Dios es invisible, sí, pero también Él se manifiesta. Y su manifestación es tan visible que nadie puede decir: tengo una excusa como para no conocer a Dios. Y lo último, habiendo conocido de Dios, no le glorificaron, porque dieron más importancia a sus razonamientos, por eso su corazón se oscureció. Hoy quiero hablarte acerca de los principales argumentos por qué una persona no cree en Dios. Hay un estudio realizado que dice que las personas que crecen sin la presencia del Padre son las que tienen más posibilidad en la vida de poder negar la existencia de Dios. Porque la presencia paternal en la familia de alguna manera crea el concepto de Dios. Algunos tienen un rechazo a la palabra padre. Cuando presentas a Dios como padre, ellos dicen no, porque relacionan a su padre terrenal con Dios como padre. Si mi padre fue violento, Dios es violento. Si mi padre me abandonó, Dios me abandonó. Si mi padre nunca le conocí, a Dios no quiero conocerlo más. ¿Hasta dónde puede llevar la figura paterna, en la infancia especialmente, a llevar un concepto correcto de quién es Dios? La falta de respuesta en la vida es otro de los argumentos. Si Dios existe, ¿por qué no me responde? ¿Dónde estuvo Dios en el accidente? ¿Por qué las personas buenas sufren? ¿Por qué los niños son violados? ¿Por qué hay tanto hambre? Epicurio, ya en el siglo IV antes de Cristo, cuestionaba si Dios existe, Él o tiene poder y no tiene amor, o solo tiene amor y no tiene poder. Porque si tuviera amor y tuviera poder, entonces, ¿por qué no desaparece el sufrimiento? ¿Por amor? ¿O no tiene poder para hacerlo? Y ahí esas cuestiones filosóficas que hasta hoy sostienen sus bases son las principales para poder negar la existencia de Dios. Mas la Biblia dice que Dios existe y Dios se hace visible. Aun cuando no podemos conocer en su plenitud y en su poder, hay varias maneras de poder ver a Dios. Podemos conocer a través de la Biblia, a través de la naturaleza, a través del universo, a través de la conciencia, a través de la historia, en fin. Mas hoy quiero presentarte algunos argumentos que nos van a ayudar a afianzar nuestra fe en nuestra creencia en Dios. ¿Sabes que Nando Reis, un compositor y ex integrante del grupo de rock Titans, él decía lo siguiente: infelizmente yo no creo en Dios? Y él escribió así: digo infelizmente, pues esa imposibilidad muchas veces hace de mi vida un trayecto silencioso y solitario. ¿Cómo me gustaría compartir con alguien que es Dios mis penurias y mis amarguras de la vida? Me siento solo. Y una de las cosas interesantes, como él concluye escribiendo, es así: no creo en Dios, aunque siento su falta. Es tremendo porque en la expresión de un ateo, al decir no creo en Dios, aunque siento su falta, está lo que realmente hay en el corazón: el vacío de la necesidad de un Dios con el cual el ser humano nació para relacionarse con él. La mayoría que niega la existencia de Dios no tiene que ver con asuntos de laboratorio, no creo en Dios porque no existe, no, tiene que ver con ese asunto. Tiene que ver con dónde estuvo cuando me pasó eso. Algunos que tuvieron tan duras experiencias en la vida prefieren pensar así: prefiero creer que Dios no existe a creer que Él existe y no hizo nada para ayudarme. Y en base a esas heridas de la vida, ellos van creciendo, negando la existencia de Dios. Y hoy voy a comenzar hablando sobre un asunto que obviamente ha llevado a muchos teólogos y filósofos a desarrollar diversas teorías para probar la existencia de Dios. Y la mala noticia es que nadie puede probar. Así como nadie puede probar también la no existencia de Dios. Entonces, cuando nadie puede probar y nadie puede tampoco no probar, aquí, para poder creer en Dios, no se trata de un laboratorio, no se trata de pruebas científicas, no se trata de argumentos humanos, sino se trata de experiencia, una experiencia de fe. Dios tiene que ser creído y experimentado por fe. Tú puedes decir, pero no, eso es una locura, porque todas las cosas aquí son racionales. No, fíjate, la evolución no es un asunto comprobado, pero hay miles de personas que creen. ¿Alguien pudo comprobar la explosión? ¿Alguien pudo comprobar el Big Bang? ¿Alguien pudo comprobar? Nada, pero hay mucha gente intelectual que cree. Entonces, hay tantas cuestiones en este mundo que se necesita fe para poder creer. Entonces, la existencia de Dios, algunos creen que es una creencia que no armoniza con la razón. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque aun cuando no puede ser probado en un laboratorio, vamos a ver que hay argumentos razonables y lógicos, como en muchos otros temas donde no se puede probar, pero hay argumentos sólidos. Y esos argumentos quiero mostrarte de manera breve, porque no vamos a tener tiempo para detallar. Número uno, es el argumento cosmológico. El argumento cosmológico es simple. Todas las cosas en este mundo tienen su origen. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tú no puedes pensar este libro, esta Biblia, apareció de la nada. Eso es ilógico, irrazonable. Tú no puedes decir este micrófono, este equipo, todo esto así de la nada. No, todo tiene un origen. Y todos tienen un creador. O sea, todo, desde las cosas más sencillas. Ahora, si todo tiene su origen, qué locura es pensar que el universo no lo tenga, ¿verdad? Y si tiene un origen, pues también tiene un originador. Si para hacer un pequeño vaso de plástico necesito de una mano, de un ingenio, de un diseño, de una máquina, necesito de que alguien, imagínate, un pequeño vaso, imagínate el universo tan complejo. Primer argumento, todo tiene su origen. Y si todo tiene su origen, ¿cuál es el origen del universo? Primer argumento, el argumento cosmológico. El segundo argumento es el argumento que va de la mano al primero. Es el argumento teleológico, el argumento del diseño inteligente, que varias veces lo hemos mencionado. El universo no solo existe, sino que revela un orden inteligente, armonioso, y todo lo que existe en el universo no fue para la nada. Todo tiene un propósito, absolutamente todo. Imagínate que yo te digo que el celular que yo tengo en mi mano un día apareció como producto de la casualidad. No sé, un día ocurrió una explosión en cierto lugar y de pronto se apareció la pantalla, el sistema operativo, la batería se colocó en su lugar, allí aparecieron todas las teclas, apareció todo el sistema de la nada. ¿Tú me creerías? Tú dirías, pues este está loco. Y claro, nadie va a creer que un celular aparece de la nada. absolutamente nada. Ahora, ¿no te parece locura pensar que viendo al universo, que es complejo, tan complejo, pueda venir de la nada? ¿No te parece esto la idea más incoherente? O sea, si un celular demanda de un creador y de un diseñador, imagínate pensar que el universo no apareció de la nada. O que un reloj apareció fruto de una explosión y comenzó a girar, porque bueno, así de la nada vino y se hizo. Si tú miras el universo, vas a ver tanta complejidad. Y dejemos mirar el universo. Mira tu cuerpo. Mira lo complicado que hay en un centímetro de piel y tantas funciones que realiza. Tú sabes que todas las máquinas que el ser humano puede crear no puede ser ni siquiera un 10% de lo que tu cerebro hace. O sea, tú puedes creer que eso es de la nada. Ahora, si es que no viene de la nada, entonces hay un creador. La pregunta es, ¿quién es el creador? Tiene que ser alguien superior al ser humano. ¿Y allí a dónde llegas? Llegas a Dios. Pero hay un tercer argumento, que es el argumento ontológico, y es el argumento del ser o de la moral. Si Dios no existe, ¿de dónde apareció en la mente la idea de Dios? ¿De dónde apareció? Fíjate, si nosotros venimos como resultado de la evolución porque no existe Dios, ¿cómo explicas la moral en el ser humano si el animal no lo tiene? ¿Cómo el ser humano puede identificar lo correcto y lo incorrecto si no hay nadie que colocó una moral en el ser humano? ¿Cómo explicas en el ser humano la necesidad de adorar? Tú sabes que la necesidad de adorar no es un asunto aprendido, es un asunto innato que traemos a este mundo. Una necesidad espiritual. ¿Cómo explicas todas esas situaciones si es que Dios no existe? Cuarto argumento, el argumento existencial. Tú sabes que hoy la ciencia ya ha descubierto qué sucede, el por qué las personas tienen un vacío existencial en la vida. O sea, esto no es una expresión de, bueno, algunos se sienten así y otros no. Algunos pueden tener esa experiencia y otros no. No. Esto es algo que ya está en nuestro organismo. Cuando el ser humano se aleja de Dios, puede estar rodeado de todo, pero no encuentra ni paz ni plenitud. Encuentra un vacío. Y ese vacío dentro del ser humano es la huella de nuestro Creador diciendo para qué fuimos creados. Una de los datos realmente impresionantes es el siguiente. El mayor índice de suicidio en el planeta es justamente en los países donde las personas tienen mayor comodidad, pero tienen menor esperanza. ¿Y a qué se debe la mayor comodidad y la menor esperanza? Es que justamente son los países donde hay mayor intelecto, mayor riqueza y mayor incredulidad. ¿Te parece que esto es casualidad? Porque falta la esperanza. O sea, si tú dices yo vengo de la nada, voy a la nada. Si yo vengo desciendo de un animal, pues ¿qué futuro tengo? ¿A dónde voy? Si yo no tengo un creador, ¿dónde me refugio? Si yo no tengo un Dios, ¿dónde caigo cuando estoy frustrado, cuando estoy quebrado? Y como ya mencionamos, nadie nace ateo. Todos nacemos creyentes. Pero en el camino son las tragedias, sufrimientos y la falta de respuesta que nos lleva a dudar acerca de la existencia de Dios. Blaise Pascal, que fue un filósofo y matemático, afirmó lo siguiente: que aunque no es posible probar la existencia de Dios, la fe siempre será superior a la incredulidad. Y él lo resumió de una manera sencilla. Dice, si al final Dios no existe, el creyente no perdió nada. Pero si al final Dios existe, el incrédulo perdió la vida eterna. Aún allí es superior la fe a la incredulidad. Y un quinto argumento es el argumento transformacional. Y el argumento transformacional es muy simple. ¿Cómo explicas la transformación de personas que salieron de vicio, de esclavitud, de inmoralidad, de una vida hecha pedazos por la fe en Dios? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas una persona que estuvo totalmente quebrado, hoy es totalmente restaurado por su fe en Dios? No existe alguien diciendo así, gracias al ateísmo soy transformado. No existe un solo relato. Pero existen miles y millones diciendo, gracias a Dios soy una nueva persona. Y entonces, si Dios no existe, ¿cómo explica la transformación de alguien? Ahora, que la ciencia no pruebe la existencia de Dios en un laboratorio no es la evidencia que Dios no existe. Porque si Dios puede ser probado en un laboratorio, quiere decir que es tan pequeño que el ser humano puede estudiarlo. Y eso incluso es una evidencia para la existencia de Dios, que es sublime y soberano, que no puede alcanzar en un pequeño y minúsculo laboratorio humano, que el ser humano no puede comprenderlo en su plenitud, no puede entender su poder, su amor, sus límites de santidad. No hay manera. Por eso Isaías 55:9 dice, así como los cielos son tan altos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y el libro de Job 11:7 es un texto desafiador. Dios le pregunta a Job, le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Habrá manera? Ah, no, pero yo soy racional. Yo fe no tengo. Eso es mentira. Subes a un avión, no ves al piloto y descansas tranquilo, viajas. ¿Por qué tú supones que hay un piloto allí dirigiendo o conduciendo allí o piloteando aquel avión si nunca lo viste? Eso es fe. El médico te da una receta. Tú no le preguntas al médico, ¿usted fue el mejor de la clase? ¿Usted está bien con la receta que me está dando? Y tú no te vas a la farmacia y decir, disculpe, ¿quién fabricó esto? No, lo compras por fe. Y hay cosas que tú no ves y tú crees. Tú dices, me duele la cabeza. Yo te digo, no te creo. ¿Por qué? Porque no ve el dolor. Pero me duele. Pero yo te digo, muéstrame el dolor. Quiero palpar el dolor, a ver, quiero tocarlo. ¿Dónde está el dolor? Tú no vas a decir, ah, es que no lo puedo palpar, por eso no creo. Hay varias cosas en la vida que nosotros lo experimentamos o lo creemos que existen y demanda de fe. Dios no se ha revelado para que podamos palparlo con nuestros sentidos, pero Dios se ha revelado de otras maneras, a través de Jesucristo, a través de nuestra conciencia, a través de su palabra, a través de la naturaleza. Tanto así que Salmos 14:1 dice el necio en su corazón no hay Dios, porque hay tanta evidencia para poder descubrir quién es Dios. Hoy tenemos tanta ciencia, tecnología, conocimiento que no ha llenado el corazón humano. Mientras más tecnología hay, más vacío hay. Solo Dios puede llenar el vacío humano. Y esa es la mayor evidencia que existe Dios, porque solamente Él puede hacerte pleno y feliz. Acéptalo, créelo. Él es tu Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque en ella encontramos suficientes evidencias y aparte de ella, otro tipo de evidencias que fundamentan y fortalecen nuestra confianza y fe en ti. Ayuda para que las personas que tienen una mala experiencia o falta de respuestas en la vida no terminen con sus dudas negando tu existencia. Que puedas afirmarlos por medio de la fe. Y a partir de hoy renovamos nuestro compromiso y fe en ti. Toma nuestra vida, entregamos nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.